De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
José Miguel Viñas, buenos días.
¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo
buenos
estás?
Buenos días. Pues bien, ¿y tú?
Pues bien.
Achicharrada estoy.
Eso te iba a decir, que ¿qué tal lo llevabas? Y eso que está empezando la cosa.
Y yo estoy en Barcelona. Aquí ya. De momento se lleva un poco mejor, pero vamos, está la cosa divertida. Ya empezamos a vivirla el viernes en Valladolid, en plena Plaza Mayor. Y no está mal, no está mal.
Bueno,
está
pues luego daré algún detalle de lo que nos espera.
Pues nada, en plena ola de calor, la primera de este verano, que todavía es primavera, hoy comenzamos directamente en la biblioteca.
La biblioteca del clima.
Comenzamos en la biblioteca porque es el lugar en el que se está más fresquito y comenzamos la sección incorporando un nuevo libro a nuestra biblioteca y además conversando con su autora. Pero antes de saludarla, danos los detalles del libro, José Miguel.
Sí, por supuesto. Bueno, pues el libro se titula Antropocéano, cuidar los mares para salvar la tierra. Es el primero que publica la oceanógrafa Cristina Romera Castillo. Esta investigadora de los océanos trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona.
Sí.
Y a pesar de su juventud, pues ya tiene varios premios en su haber, tanto a nivel nacional como internacionales. Con este libro que ha editado Espasa, Cristina yo creo que da un paso adelante en otra de las facetas que empieza a cultivar, que es la divulgación científica. Bueno, pues a través de las 256 páginas del libro se van abordando todos los asuntos importantes relacionados con el océano, con el medio oceánico, como el cambio climático, aquí hablamos de ello muchas veces, la contaminación de las aguas, o los múltiples impactos que están sufriendo, por ejemplo, los animales que viven en el mar. El libro está escrito con un lenguaje bastante sencillo, sin muchos tecnicismos, pero con muchos datos, con rigor científico. Ajá. La lectura es muy amena, la verdad es que para ser un primer libro a mí me ha resultado muy, muy, muy entretenido. Y a diferencia de lo que ocurre con otras ciencias, como podemos pensar en la astronomía, la biología, la meteorología, incluso con el cambio climático ahora como un tema estrella, la oferta de libros divulgativos de oceanografía es mucho más pequeña, por lo que yo creo que esta obra es muy oportuna, ya que rellena un hueco ahí en las librerías y en las bibliotecas que apenas está cubierto. Bien. Además, es un libro que da a conocer la importancia que tiene preservar los océanos para afrontar con éxito el reto climático. Por lo tanto, recomiendo la lectura de Antropocéano, editado por Espasa, y felicito a Cristina Romera por su ópera prima, que la tengo aquí al ladito.
Bueno, pues voy a saludarla. Cristina Romera, buenos días.
Hola, buenos días, Pepa.
Y muchas gracias por venir a la radio con nosotros. Oye, durante mucho tiempo se creyó que los océanos podían con todo. Daba igual que vertiéramos en ellos basura y más basura. Son tan enormes que pues todo quedaba diluido. Pero eso ha empezado a cambiar. El título de tu libro, Antropocéano, es clarísimo al respecto. ¿Hasta qué punto los seres humanos estamos alterando los océanos?
Pues lo estamos alterando en muchos aspectos, porque tanto a nivel de los organismos, de los animales que viven allí, estamos, por ejemplo, acabando con muchas poblaciones de peces por la sobrepesca, pero luego también lo estamos alterando con las emisiones de gases de efecto invernadero que lanzamos a la atmósfera, porque el océano juega un papel muy importante captando ese carbono, ese exceso de carbono que lanzamos a la atmósfera, y eso tiene unas consecuencias para el océano. Así que también estos gases que emitimos indirectamente también están afectando al océano y condicionándolo. Y por otro lado, pues también tenemos toda la basura y la polución que llega al océano, por ejemplo, en particular con los plásticos, que ya hemos visto que el océano está lleno, y por eso pues, en muchos aspectos estamos dejando nuestra huella en el océano, en un lado negativo, aunque también se están haciendo cosas positivas para resolver estos problemas.
Y a eso hay que agarrarse, además, a las cosas positivas, que como bien dices, se hacen. Eso. Bueno, ya estás hablando un poquito de lo de los gases invernadero, y Cristina, realmente aquí, como le he comentado a Pepa, a veces hablamos de los océanos por el papel que desempeñan en el clima, con la vista un poco al futuro, ¿no? Porque hablamos de proyecciones climáticas. ¿Cuál crees que es ese papel importante que pueden desempeñar?
Pues claro, los océanos tienen un papel fundamental y condicionan el clima. Además, los océanos absorben el 90% del calor provocado por las emisiones de efecto invernadero que estamos lanzando a la atmósfera, y además captan un tercio del dióxido de carbono, de estos gases, de los que estamos emitiendo, ¿no? Así que sin el océano la temperatura del planeta sería mucho más alta. Tienen un papel fundamental. Y con respecto al futuro, claro, conforme se va calentando el planeta, también se calentan las aguas y el agua pierde capacidad de captar este dióxido de carbono. Así que es muy preocupante el hecho de que de las consecuencias que están teniendo estas emisiones.
Uh-huh. En una parte del libro hablas de zonas muertas en los océanos. ¿Qué procesos, qué cosas son las que provocan algo tan terrible en las aguas oceánicas?
Bueno, estas son zonas que tienen unos niveles de oxígeno muy bajitos, uh-huh. porque normalmente, bueno, el oxígeno de la atmósfera se disuelve en el agua y este oxígeno es el que respiran los animales marinos, ¿no?
Claro,
igual que nosotros sí. necesitamos oxígeno. Y hay zonas del océano donde las cantidades de oxígeno son muy bajitas y estas zonas del océano se están expandiendo cada vez.
Más grandes.
Sí, exacto. Sí. Y esto se debe sobre todo porque con el calentamiento del planeta la agua de superficie se calientan también y como las que tienen debajo son más frías, no se mezclan porque se quedan como de densidades diferentes, no se mezclan, así que el oxígeno que está en la parte de arriba del océano, que viene tanto de la atmósfera como de lo producido por el fitoplancton, por las algas uh-huh. microscópicas marinas, sí. ese oxígeno que se produce ahí no puede pasar al océano profundo porque no hay mezcla. Y por otro lado, con el calentamiento del planeta también se afectan la circulación oceánica. Así que con la circulación oceánica es la que también lleva oxígeno de la zona superficial a las zonas profundas. Y al ralentizarse esta circulación y alterarse, también deja de llegar oxígeno a esas zonas profundas.
Es muy curioso y también muy interesante, Cristina, descubrir en el libro la importancia que han tenido unos patitos de goma, unos patitos de goma en el estudio de los océanos. Bueno, yo no quiero que aquí desveles mucho lo que cuentas en el libro, pero al menos danos algún detalle de esa historia tan divertida.
Sí, que fue una historia curiosa porque en 1992 un barco carguero que viajaba por el Pacífico Norte sufrió un accidente por una tormenta y perdió algunos de sus contenedores. Y uno de ellos se abrió y contenía 29.000 patitos de goma, de estos del baño, de estos amarillos. Y estos patitos, como flotaban, empezaron a viajar con las corrientes marinas y empezaron a aparecer en las costas de todo el planeta. Y un oceanógrafo estadounidense que se llama Curtis Evan Meyers, él se dio cuenta de esto y pidió a la gente que todo aquel que encontrara un patito se lo comunicara y le dijera el lugar y la fecha en la que lo había encontrado. Y gracias a eso, y sabiendo la zona donde había sido el accidente y el día, él, mediante un modelo matemático, pudo determinar, o sea, estos patitos le ayudaron a estudiar las corrientes marinas. Sabiendo, pues, siguiendo la trayectoria de los patitos, pudo averiguar por dónde circulan las corrientes y luego, además, pudo predecir con su modelo dónde iban a aparecer los patitos y cuándo.
¡Qué curioso! Sí, 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 es buenísimo. Sí. Bueno, hablabas antes de los plásticos que van a parar a los mares y a los océanos. Sabemos que su impacto medioambiental es enorme, cada vez mayor. Incluso se habla de islas de plástico. ¿Dónde están esas islas y qué podemos hacer para limpiar las aguas de todo ese plástico que va a parar a ellas?
Sí, nosotros preferimos llamarlo sopa de plástico más que isla porque realmente no es una isla visual que tú vayas al medio del océano y veas así este plástico, ¿no? Es más bien plástico microscópico, o sea, o en trocitos uh-huh. pequeños, entonces es como una sopa, ¿no? Decimos. Y este plástico se concentra en las zonas donde las corrientes oceánicas forman giros. Hay 5 grandes giros en el océano. Y en esa zona las corrientes dan como vueltas y ahí se van concentrando en la zona de más concentración de plástico. Y sobre lo del tema de limpiar ese plástico, yo eso lo veo como barrer en el desierto. Porque si fuera el plástico grande, que llamamos macroplástico, sí, sí que, bueno, hay algunos proyectos en marcha para limpiarlo, uh-huh. que aunque es muy difícil, bueno, pues se están llevando a cabo, aportan su granito de arena. Pero el problema son los microplásticos, que son los plásticos más pequeños y que están por todo el océano y por el fondo marino, por la columna de agua. Y esto es súper difícil de limpiar, porque además tienen el tamaño de organismos marinos pequeños y si intentáramos, bueno, aparte que es imposible intentar limpiar eso, pero muchas técnicas que se han propuesto para limpiarlo también eliminarían a esos organismos pequeños. Así que tampoco es la solución. Ya. Y para mí la solución es evitar que siga llegando plástico al mar, más que limpiarlo.
y no generar tanto, porque
exacto,
al final
claro,
yo creo que
sí,
producimos plástico por encima de nuestras posibilidades, exacto, muchísimo. Bueno, por preguntarte por algún otro tema, por ejemplo, las olas de calor marinas, que también hablamos aquí a veces de ellas, ¿no? ¿Esto qué repercusión también puede tener, ¿no? El que cada vez ya no es que el agua se vaya calentando, sino que se calienta mucho, ¿no?
Claro, esto, por un lado, se va calentando el agua y esto afecta a los organismos que viven en esa zona, aquellos que no se pueden mover, se puede morir. Por ejemplo, en el caso de los corales, los corales tropicales tienen muchos colores y cuando viene una ola de calor pierden esos colores, se quedan blancos, y si la ola de calor dura muchos días, acaba muriendo. Si dura pocos días y luego vuelve a la temperatura normal, es posible que se reviertan y vuelvan a recuperar su color y sigan viviendo. Pero luego también afecta, por ejemplo, a las poblaciones de peces, porque si aumenta la temperatura, en los organismos que sí que se pueden mover por el océano van a irse a otras zonas del océano donde encuentren temperaturas apropiadas para su modo de vida, digamos.
Claro, lo que ha hecho Pepa hoy, que es que no ha venido, claro, no ha venido a Madrid porque dice, bueno, ¿para qué voy a ir allí si
para qué?
Tener...
Claro.
Claro.
Sí, es verdad, es verdad. Oye, uno de los capítulos del libro lo dedicas a la pesca. ¿En este momento es una actividad sostenible? ¿Está bien regulada o existe el peligro de acabar con algunas especies, como casi ocurrió con las ballenas a principios del siglo XX?
Sí, actualmente la pesca en general no es sostenible, especialmente la pesca industrial, porque utilizan barcos pesqueros enormes, se van a mitad de a zona, a caladero, en mitad del océano, y se quedan durante meses. Allí tienen en el barco para procesar el pescado, para congelarlo, y utilizan una tecnología muy puntera y acaban capturando pues unas cantidades ingentes de pescado y acaban con las poblaciones de peces. Actualmente el 35% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas según la FAO, pero en el Mediterráneo esta cantidad asciende al 75%. Así que no es nada sostenible. En el caso, en cambio, de la pesca artesanal y a pequeña escala, sí que encontramos más casos de pesca sostenible, ahí sí.
Te quiero preguntar, Cristina, ya un poco para ir terminando, que estoy viendo el reloj y ya nos queda un poquito de tiempo, si tú eres optimista o eres pesimista sobre el futuro de los océanos, ¿tú crees que tenemos la capacidad de alguna manera de frenar esa degradación que, a ver, no hace falta, creo, ser especialista para darnos cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no?
Desde luego.
Y esos cambios que están teniendo lugar de manera tan acelerada, lo mismo que en la atmósfera, ¿tú crees que ya esto se nos ha ido de las manos o no? ¿O tenemos que agarrarnos un poco ahí a...?
Yo creo que todavía estamos a tiempo de, de pararlo y de, bueno, no sé si revertirlo, pero por lo menos evitar que se agrave la situación. Y de hecho la naturaleza tiene una capacidad de recuperación muy grande. El problema es que es muy lenta en recuperarse. Y también el problema es que a veces se llega a un punto de no retorno. Aquí lo importante es no dejar pasar más tiempo antes de ponerle un remedio, porque si se llega a un punto de no retorno, ya va a ser muy difícil. Y yo, por eso, sí que tengo como confianza en que la naturaleza sí que se puede recuperar, pero mis dudas son en cuanto a nosotros como especie, ¿no? Si tenemos la voluntad, claro, de hacer eso, porque se necesita un esfuerzo a nivel internacional y a nivel global, o sea, no es... Y eso es lo que yo espero y tengo confianza en que empecemos a hacerlo, sí.
Pues ojalá, ojalá, Cristina. Cristina Romera es oceanógrafa, ha publicado su primer libro, Antropocéano, cuidar los mares para salvar la vida en Espasa, y hoy hemos hecho un pequeño recorrido a través de sus páginas. Muchas gracias, Cristina.
Muchas gracias a los dos.
Un beso, gracias.
Vale, un beso, chao.
Avance semanal de predicción.
Pues en ello estamos. José Miguel, para terminar esta sección, hablemos del tiempo, del calor sofocante que castiga a más de la mitad de la península. ¿Hasta cuándo? Cuéntanos, ¿cómo están hoy las cosas?
Bueno, pues estamos dentro de la ola de calor. Ayer empezó ya a notarse en muchas zonas de nuestro país. Por dar un dato rápido, bueno, dos datos. Almadén ayer dio una máxima de 43.2. Estoy hablando de estaciones meteorológicas de AEMET. Andújar, 43. Estamos hablando de un 12 de junio, no nos olvidemos. Bueno, ahora mismo, hoy lunes, hay avisos naranjas por ese calor tan intenso, tan extremo, en gran parte del centro y sur de la península y en el valle medio del Ebro. Una jornada de nuevo soleada en gran parte del país. Eso sí, por la tarde podríamos tener algún amago tormentoso, alguna tormenta no muy importante por zonas de montaña, y las temperaturas que siguen hacia arriba, con la excepción del suroeste, el nordeste y Canarias. En el resto se va a notar cómo va a apretar un poco más ese calor, y de nuevo estaremos en ese entorno de los 43 grados en el Valle del Guadalquivir. Así que, como ves, pues un panorama típicamente, pues eso, de ola de calor.
Madre mía, yo creo que en verano deberíamos ir todos, deberíamos irnos todos al norte. ¿Cómo lo ves?
Pues no es mala idea, pero incluso el norte de refilón algo de calor también va a pillar.
Ya, pero no tanto, desde luego. Y a partir de mañana, cuéntanos.
Bueno, pues sigue la ola de calor, todavía incluso repuntando las temperaturas algo con respecto a hoy, incluso una subida acusada, por eso te lo decía, que en el extremo norte de la península no van a llegarse a esos valores tan extremos del centro y sur, pero va a subir por allí la temperatura. Y de nuevo, máximas, fíjate, entre los 40, probablemente 43, 44, tanto en la zona del Valle de Guadalquivir como en el Guadiana, al igual que hoy, por las montañas muchas nubes de evolución creciendo y por la tarde alguna tormenta, y bueno, pues ese ambiente caluroso bastante generalizado. Esta situación se repetirá sin grandes cambios el miércoles, seguimos con esa masa de aire tan caliente, tan cálido y seco encima de la península. No me olvido tampoco de las mínimas, porque estamos teniendo ya noches tropicales con mínimas por encima de los 20 grados en muchas zonas de nuestro país. El miércoles se repite esa situación, el jueves algunos cambios ya por el noroeste, llegan algunas lluvias a Galicia, Asturias, a zonas próximas, pero de nuevo será una jornada muy calurosa, aunque se vaya relajando un poquito el calor por la vertiente atlántica. Va a repuntar en la segunda mitad de la semana el calor por el Mediterráneo, justamente a partir del jueves, viernes, calor muy intenso por toda la fachada mediterránea y también por Baleares, y se relaja algo por la parte occidental. Eso no quiere decir que no vaya a hacer calor, por ejemplo, en Sevilla, en Badajoz o en Toledo, pero no tanto como esta primera parte de la semana hasta el miércoles, jueves. El sábado parece ser que hay una borrasca que va a provocar que haya más nubes en la península, pero todavía esa sensación de intenso bochorno, sobre todo en la mitad oriental, como digo, y en Baleares. Y el domingo, salvo cambios, pues se iría inestabilizando un poco más el tiempo, muchas nubes, algunos chubascos y temperaturas ya algo más normales, aunque todavía por encima de lo que cabe esperar para esta semana de junio. Así que, en definitiva, hasta el jueves, episodio de ola de calor afectando a muchas zonas de nuestro país. Del jueves en adelante, por el Mediterráneo y Baleares todavía apretando mucho el calor, pero ya en el resto relajándose. Esa sería un poco la noticia y el resumen.
Bueno, pues ojalá esto no sea indicativo de lo que nos espera en julio y agosto, porque si no nos vamos a chicharrar literalmente. Gracias, José.
Igual a ti. Un beso.
Un beso.